Saber que Argentina no termina en la General Paz o en Palermo es un gran plan. Panorama Federal, con Pablo Vázquez.
Él ningún ya me fui, él dijo ya llegué, voy a hacer el panorama federal, tengo todas las cartas sobre la mesa, blanco, negro, el pájaro que comió voló y más vale 100 volando.
¿Como chi o como no?
Todo eso dijo Pablo Vázquez, buenos días.
Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien.
Día.
No me alegro, ¿cómo andás, Tapa?
Muy bien, Pablo, muy bien, ¿vos?
Impecable, como nuevo.
Me alegro.
Vamos a empezar la recorrida por Jujuy, si les parece.
Vamos, desde el principio hacia el final.
Como siempre, está, exactamente. Reclaman al gobierno provincial que atienda a las comunidades de pueblos originarios. Esto es un pedido que hizo Nicolás Vilca, del Consejo de Participación Indígena en Radio Nacional Jujuy, y que justamente habló sobre la situación que están viviendo, porque la calificó como lamentable, porque tienen comunidades que han logrado, muy poquitas, una escritura, un reconocimiento sobre su territorio, pero hay muchísimas más en las localidades de Larcas, La Quiaca Vieja, Ojo de Agua, Tafna, que están, según la legislación, en tierras privadas. En realidad son tierras de ellos
que fueron privatizadas.
A lo largo de la historia se las dieron a otros, claro. Ya sabemos cómo funciona, y ellos están reclamando su poder, la potestad sobre esas tierras. Así que están pidiendo al gobierno provincial que los atienda, porque estos problemas son un problema que tiene que solucionarlo. En un primer lugar, una iniciativa política del Poder Ejecutivo y luego el Poder Legislativo. Y justamente Nicolás Vilca, que es del Consejo de Participación Indígena de Jujuy, hizo mención a una ley que se llama 26.160, que es del orden nacional, y que obliga a los estados a hacer un relevamiento para empezar a solucionar estos temas. Bueno, hace más de 15 años que la ley está en vigencia y nunca se puso en práctica. Y tiene una fecha de vencimiento esta ley. Y justamente el 21 de noviembre esta ley deja de tener vigencia, porque en teoría ya tendrían que estar los resultados. Bueno, resultado, cero. Lo cierto es que posiblemente para noviembre muchísimas comunidades de pueblos originarios de la provincia de Jujuy tengan que enfrentarse a una situación bastante desagradable que ya hemos visto muchas veces, que es el intento de desalojo. De desalojo de sus tierras, ante dueños que nunca dan la cara, en fin. Y que, lamentablemente, el poder de Estado tampoco ha puesto en funcionamiento los mecanismos que tenían a mano, que ni siquiera había que desarrollar, que tenían a su disposición para solucionar este problema. Así que, ojalá le encuentren la vuelta. Queda muy poquito tiempo porque el 21 de noviembre esta ley ya vence.
¿Cuándo?
21 de noviembre. Mañana.
Ya.
Nada. Nos vamos a Mendoza, algo que dijimos al principio de la semana, que el gobernador Rodolfo Suárez estaba como candidato a senador suplente.
Sí, cierto.
Resulta
que... Qué confusión todo.
Muy raro, muy raro. El ex ministro de la Corte Suprema de Mendoza, Pérez Ualde, aseguró que la constitución provincial prohíbe que el gobernador se postule. Entonces... Esto también en diálogo con Radio Nacional Mendoza hizo toda la previa. Dice, no lo digo desde el lado partidario, no lo digo desde el lado político.
Pero...
Yo no tengo ninguna militancia activa. Digo, desde el campo jurídico,
dice que
es inconstitucional. La Constitución de Mendoza ha prohibido expresamente al gobernador presentarse para senador hasta un año después de su mandato. Es decir, el gobernador termina su mandato y recién después de un año puede presentarse. ¿Bien?
Claro. Aparte, a mí me da una sensación como que no nos querés, que te vas, que te candidateas a otra cosa.
Va como suplente, es raro.
Las típicas testimoniales, ¿no?
¿Cómo te pitipi?
Las típicas testimoniales, ¿no? Como para darle fuerza a la lista, por ahí se pone el propio gobernador. Pero,
exactamente.
Justamente en Mendoza, Pablo, creo que se enorgullecen, ¿no? Porque no tienen una reelección indefinida, creo que tienen o una sola o ninguna. En gobernador, creo que en intendentes también es así. Qué raro que pase justo ahí.
Y evidentemente algo hay, y posiblemente no tenían mucho más para poner o no confiaban en quienes estaban. Porque si no, ¿con qué necesidad meterse en esta polémica, no?
No nos querés, nosotros somos tus gobernados.
Después desconozco los pormenores constitucionales de Mendoza.
Sí.
¿No? Según decíamos, el constitucionalista mendocino Pérez Walde dice, el fundamento jurídico que se está buscando es una discusión entre abogados muy técnica e inconveniente que siempre aparece cuando llegan los tiempos electorales. Dice, y es un ex ministro justamente de la Corte Suprema. A lo que Rodolfo Suárez responde...
Igual voy de suplente.
Dice, justificó su precandidatura y dijo que... ese artículo en disputa está en desuso y es inconstitucional.
¿Cómo si está en la Constitución? Claro, es inconstitucional. O sea,
como, es
está en desuso, es muy buena.
Está en desuso.
Muy
es como,
buena.
Está en la Constitución, pero no se usa.
No, está en desuso.
No se usa.
El artículo 14 vi, está en desuso.
Y es inconstitucional en función...
Eso lo agregaste vos, Pablo, no seas malo, lo agregaste vos. Es decir, no. Que un artículo de la Constitución es inconstitucional, lo agregaste vos, no mientas.
En absoluto. Esto es una cita textual, muy gobernador, bueno. A una entrevista que dio a la radio Cadena 3 de Córdoba.
Seguramente se acabó de contar.
Dijo, está en desuso y es inconstitucional. Inconstitucional en función a la Constitución Nacional. Recordamos también que él lo dice en función de que ya está en marcha un proceso para reformar la Constitución Provincial. Pero todavía no se logró.
Está reformada, mirá cómo te lo digo.
Así que, bueno, está en desuso. Es un artículo viejo, está en desuso.
Muy bueno. No.
Así que ahí está la disputa. Lo cierto es que, por ejemplo, el Frente de Todos ya dijo que no va a denunciarlos, que dijo, bueno, ya está, quieren hacer esta, háganla, nosotros vamos a ir a elecciones, vamos a tratar de ganar o no. Pero sí, por ejemplo, hay otros frentes electorales. Habíamos dicho que en Mendoza hay 7 frentes electorales. El resto de los frentes electorales van a denunciar la participación de la lista de Rodolfo Suárez como suplente a senador, que es el actual también gobernador de esa provincia. Así que veremos qué sucede. Bueno, también, Rodolfo, ¿viste? No sé cuánto tiempo hay para impugnar o no cambiar ese tipo de cuestiones, porque son cuestiones muy técnicas que llega un momento donde te perdés.
Sí, aparte el cierre de las listas del sábado pasado, y ahora están todos tipo, no, al final yo voy a ir con él. ¿Pero qué estamos haciendo? Si tuviste todo este tiempo.
Hay
ahora
un tiempo de impugnación.
Claro.
Pero no sé cuánto es, no sé el tiempo de eso y cómo va, ¿viste? Cómo va cambiando. Vamos a Neuquén. Neuquén, hay un convenio para brindar conectividad a las comunidades originarias. Esto lo informó Mauricio Guajardo, que es el delegado de ENACOM en esa provincia, y se refirió a este lanzamiento que busca brindar un acceso de internet a comunidades originarias y zonas rurales. Dijo que están trabajando con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la semana pasada ya tuvieron reuniones con el directorio de este instituto y ya están trabajando para empezar a brindar conectividad gratuita a los pueblos originarios.
Okay.
Que, recordamos, no es que a pueblos originarios en sí porque... solo por su condición de originario, sino por donde viven, por los lugares que habitan, que están normalmente alejados, que con suerte les llega la electricidad a veces. Por eso le agregan pueblos originarios y zonas rurales, porque es una cuestión bastante más integral, pero me parece una muy buena iniciativa. Nos vamos a la provincia de Santa Fe. Van a hacer una obra que posiblemente convierta a Santa Fe, en caso de que la concreten, en ser la primera ciudad del país que tenga una circunvalar, se llama circunvalación, sí, si se quiere, pero sí, de vías, de trenes.
What?
¿Qué es la circunvalación? A ver, en San Juan, por ejemplo, hay algo parecido, que es como una ruta, o la General Paz, pero que rodea a toda la capital.
La Plata, ¿no?, tiene la circunvalación.
La Plata, ahí está. Si alguien tiene alguna otra ciudad con circunvalación...
11-39-39-88-88, tu ciudad con circunvalación.
Con circunvalación. Bueno, pero acá va a ser con trenes porque la idea es agilizar el tren de carga. ¿Por qué? Porque hoy el tren, que es el Belgrano, cruza toda la ciudad.
Sí.
Entonces lo que van a hacer es toda esta obra que rodee para mejorar el transporte, no entorpecer el tránsito y aparte también haya diferentes puntos de carga.
Mirá.
La inversión son más o menos 5.000 millones de pesos y van a ser 23 nuevos kilómetros de vía para esta obra. Esto ya lo informó el directorio de Trenes Argentinos y la idea es que más allá de los 23 kilómetros nuevos que van a hacer, es poner en valor otros 38 kilómetros que ya hay. Uh-huh. Recordemos que cuando uno empieza a recorrer algunos lugares, algunos pueblos, ve vías que están tapadas.
Sí, sí.
Tapadas por suyos. Pero hay, no... Acá alguna vez pasó un tren, alguna vez hubo vida aquí, sí. ¿Viste? Así que sucede mucho eso. Hay 38 kilómetros de vías que en teoría se pueden recuperar. Y esta circunvalación va a estar cubriendo o va a recorrer desde el norte de Santo Tomé hasta Laguna Paiva.
Bien. Okay.
Así que bueno, si logran esta obra, quizás Santa Fe se convierta en la primera ciudad en tener una circunvalación ferroviaria.
Que esto va a llevar un tiempazo.
Lleva muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. De hecho, el Belgrano Norte ahí me llama la atención porque a lo largo de años y años y años y gestiones, todos anuncian inversiones sobre el Belgrano Norte. Miles de kilómetros de vía, Yo creo que si empezamos a sumar, esto alguna vez ya lo dijimos acá, si empezamos a sumar todos los anuncios que se hicieron sobre el Belgrano Norte, hoy sería un tren de altísima velocidad que une Bagdad con, no sé, con Jujuy. Pero no, no sucede eso. Vamos a ver, viste, qué pasa con el Belgrano Norte, ojalá lo logren. Dos últimas y muy buenas. Nos vamos al municipio de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, porque pusieron en marcha el pasaporte sanitario y el intendente de esa localidad, Víctor Ayola, destacó que gracias a este pasaporte sanitario lograron pasar de fase 2 a fase 3.
Vamos, Víctor.
Dice, lo que hicimos fue buscar una alternativa para que todos los rubros que no estaban permitidos o tenían algún tipo de limitaciones puedan trabajar con un aforo determinado y cumpliendo la normativa. ¿Y de qué se trataba? Es simplemente vos tenías que presentarte al lugar o al rubro, supongamos un restaurante, con tu carnet de vacunación.
Fucking vacunarte, bien.
Ibas con tu carnet de vacunación y decían, muy bien, usted puede ingresar.
Felicitaciones,
no puede ingresar. Exactamente.
Linda.
Así que el pasaporte se llama, algo muy sencillo, pasaporte COVID-19.
No, por ejemplo, en cosas raras.
¿Para qué, aparte?
En sí.
Porque después nos reímos cuando aparecen las siglas pasaporte de integración y circulación.
Al pan, al vino, mi señora.
Así que el pasaporte COVID-19 en la localidad de Chacabuco dio muchos resultados y justamente el intendente de esa localidad, Víctor Ayola, destaca que en un mes lograron pasar de fase 2 a fase 3.
Gracias a esto, bien.
Así que, bueno, esto lo venimos mencionando porque ayer también hablamos de un montón de lugares donde ya están poniendo en práctica este pasaporte sanitario.
Sí.
Que indefectiblemente vamos a terminar en esa, ¿no? Todos con nuestra libretita de vacunación o la aplicación Mi Argentina, que es donde está el certificado de vacunación de cada uno.
Sí, tal cual. Sí, sí, es lo que... Lo que se está estilando.
Lo que se usa.
Es la que se viene.
Vamos a la última buena del día y nos paramos sobre la provincia de San Luis. Porque en San Luis...
Te pusiste muy romántico y yo estoy viendo en la tele imágenes del choque que nos dijo Romina. Y aparte de hojas veo unas tripas y me da impresión... Tripas de animales. Me da un poquito de impresión.
Ahí se terminó.
Ay, menos mal, porque vos decías romanticismo y no podía ponerme en ese clima.
Bueno,
San Luis.
Vamos a San Luis.
S-A-N-L-U-I-S.
En San Luis regresaron las escuelas deportivas gratuitas.
¡Vamos!
Es una oferta bastante variada.
Vamos, Alberto.
Va a estar, exactamente, vamos, Alberto. El Alberto es este, ¿eh?
Sí, el Al. Sí. Vamos, el Al.
Este va con artículo.
Exactamente. Es un programa que se va a llevar adelante en diferentes predios y espacios. Son... más o menos 28 disciplinas que se van a poder practicar de manera totalmente gratuita. Esto lo informó Mauro Colla, que es el jefe de área de centros deportivos jefe del área de centros de desarrollo deportivo.
Es largo el nombre.
Ahí está largo el nombre. A ver, fútbol, atletismo, hockey, tenis de mesa, boxeo, básquet, bueno, un montón de actividades. Son 28 actividades de las cuales se van a poder empezar a participar y se van a abrir centros deportivos de manera paulatina según la situación sanitaria de cada localidad. Y esto es totalmente gratuito. Quienes deseen sumarse simplemente deben dirigirse al establecimiento, al predio, con el DNI y el apto físico y listo. Chau, Pinela. Adentro.
Muy
deporte
bien.
Gratuitos para todos los jóvenes, los y las jóvenes de San Luis.
Me parece más que hermoso, un montón de disciplinas de las que no haremos uso, algo que no vamos a ir a probar.
A ver, pará, ¿fútbol? ¿Vos, Marian?
No coordino, para mí me caigo.
¿Atletismo?
¿Qué es?
No. ¿Hockey?
No, me da mucha impresión, estás muy doblada.
¿Tenis?
No, me canso.
¿Tenis de mesa?
Puede ser, sentada.
No. Ah. ¿Boxeo?
Ay, me da miedo, hice entrenamiento, pero una vez me pegaron una piña y no me gustó.
¿Básquet?
Muy petiza.
No, bueno, pero podrías hacer una buena base.
¿Para hacerle cocochito a otro?
No, no, el base es el chiquito movedizo.
Que se te apoyan a vos y saltan.
No, tampoco, el base es el chiquito movedizo que anda...
No,
el,
movedizo
maneja,
no.
El que distribuye la pelota. No, movedizo no. Tampoco. ¿Voley?
Me lastima acá el antebrazo, me hace daño.
¿Pilates sí?
¿Pilates hice? Pilates sí. Con cama y sin cama.
Ahí está.
Tomá, en tu cara.
Newcom, no sé qué es.
¿Eh?
Recreación infantil, no, ya se
no, infantil se me pasó el cuarto de hora.
Sapo.
Sapo.
Tejo.
Un abrazo. No, que hay un bol el tejo en la playa.
Bueno, en fin, son todas las actividades que se van a poder hacer gratis en San Luis.
Ninguna haré, pero ustedes sí pueden hacerlo allí en San Luis. El panorama federal de hoy, jueves 29 de julio, querido Pablo Vázquez, ha sido un placer.
Igualmente, será hasta mañana